Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy 26 de octubre del año 2012. Bien, voy a compartir con vosotros un estudio con la ayuda de la hermana Ana y el hermano Ábalos, que van a leer unos cuantos pasajes. Es un estudio también relacionado con la profecía bíblica y vamos a analizar unos cuantos pasajes bíblicos, unos cuantos textos que los pretribulacionistas, aquellos que predican la doctrina de un rapto pretribulacional, pues siempre utilizan, son unos textos que siempre citan para basar su falsa doctrina. Pues los vamos a analizar y vamos a refutar esa falsa enseñanza que se enseña dentro de las iglesias evangélicas, de las iglesias mal llamadas evangélicas. Bien, pues antes de comenzar le damos a pedir la ayuda a Dios y le vamos a dar las gracias por esta reunión que vamos a tener. A nuestro Padre que está en el cielo, te damos las gracias por poder permitir una vez más que nos podamos reunir aquí de forma cibernética en esta sala de charlas para estudiar las Sagradas Escrituras. Gracias por habernos dado el conocimiento de la verdad, por habernos llevado a la verdadera doctrina. Te pedimos pues que este estudio que vamos a tener hoy sea de ayuda y sea de bendición, no solamente para nosotros, sino para otras muchas personas que lo escuchen. Señor, guíanos a toda la verdad, ayúdanos, protégenos de todo mal, hasta que lleguemos a la meta que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos todo esto, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a analizar unos cuantos argumentos que siempre utilizan en el sistema iglesiero, especialmente en el mundo evangélico, para enseñar una falsa doctrina. Ellos enseñan que la gran muchedumbre que se menciona en el libro del Apocalipsis no es la Iglesia de Cristo. Ellos enseñan la gran patraña, la gran falsedad de que la Iglesia de Cristo no es mencionada en el libro del Apocalipsis. Dicen que ya no va a estar en la tierra cuando se desarrollen esos eventos proféticos que son mencionados ahí. Dicen que habrá sido arrebatada. Bien, pues vamos a analizar unos cuantos textos. Vamos a ver cómo les han engañado todos esos falsos maestros iglesieros. Y para ello vamos a leer en primer lugar un texto que se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 7, verso 9. Donde ellos enseñan, estos evangélicos enseñan, que esa gran muchedumbre de redimidos no son la iglesia. Bien, pues vamos a leer en primer lugar ese texto. Te pido, hermana Ana, si y nos puedes leer en Apocalipsis capítulo 7, en el verso 9.
Después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano.
Gracias, gracias. Bien, pues como he dicho, ellos enseñan que esta gran muchedumbre no es la iglesia. Pues eso es absolutamente mentira, eso es falso. Por supuesto que esa gran muchedumbre de redimidos por la sangre de Cristo son la iglesia de Cristo, son los santos. Sabéis que a los cristianos, a los miembros de la iglesia de Cristo, en el Nuevo Testamento, ¿cómo se les llama? Se les llama los santos. Hay montones de pasajes bíblicos donde a los cristianos se nos llama los santos. Porque resulta que esta gran muchedumbre está compuesta, como vamos a ver, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ya lo ha leído antes la hermana Ana, redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que estaban vestidos con vestiduras blancas delante del Cordero. Recordad esta expresión, esta frase, eran redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Dice que estaban delante del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Y cómo sabemos que esta gran muchedumbre eran la iglesia de Cristo? Porque resulta que si ahora nos vamos a otro pasaje del Apocalipsis, que es en el capítulo 5, versos 9 y 10, vamos a ver que la iglesia de Cristo son estos, son los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, los cuales van a reinar sobre la tierra. Vamos a leer el texto. Pido al hermano Ábalos si nos puedes leer estos dos pasajes, Apocalipsis 5, versos 9 y 10.
Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, lo dice bien clarito. Nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Son exactamente los mismos que aparecen en Apocalipsis 7:9. Son los redimidos por Cristo, los que han sido comprados con la sangre de Cristo, y además son los reyes y sacerdotes, van a reinar sobre la tierra. Mirad, la gran muchedumbre de Apocalipsis 7:9, como podéis ver, estarán vestidos con vestiduras blancas. Lo dice el texto. Dice el Apocalipsis 7:9, vestidos de ropa blancas y con palmas en las manos. Y luego, si nos vamos al verso 13, dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Esto es importante, recordad, estarán vestidos de ropas blancas estos santos que forman la gran muchedumbre. Pero resulta que los santos que estarán vestidos con vestiduras blancas serán los vencedores, los triunfadores, los vencedores, es decir, los santos de la iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos. Vamos a leerlo en un par de textos muy importantes del Apocalipsis. Hermana Ana, ¿nos puedes leer en el capítulo 3 del Apocalipsis, en el verso 5? Poned atención lo que dice ahí Jesús, porque es Jesús quien está hablando. Apocalipsis 3, 5.
Amén. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
Gracias, querida Ana. A ver, y ahora el hermano Ábalos nos puede leer en el Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 y 8. Poner atención.
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de fino lino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Gracias, hermano. Mirad, como podemos ver, es la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, es decir, los santos, los que serán vestidos con vestiduras blancas y resplandecientes. Por consiguiente, si la gran muchedumbre de Apocalipsis 7:9, que hemos leído al principio, son los redimidos por la sangre de Cristo, que estarán vestidos con vestiduras blancas, entonces ellos serán la iglesia de Cristo. Con lo cual, estos llamados evangélicos están enseñando una burda patraña, están realmente mintiendo descaradamente. Pero resulta que si leemos en el versículo 14, Apocalipsis 7, 14, en este texto se dice muy claramente que esos redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación pasaron por la gran tribulación, es decir, ya venían de ella. Mira, vamos a leerlo en esta versión que tengo, la DHH, que dice lo siguiente. Apocalipsis 7, 14. Fijaos cómo lo traduce. Tú lo sabes, Señor, le contesté. Y él me dijo, estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En otras traducciones lo dicen de la siguiente manera, estos son los que vienen de la gran tribulación. Es decir, este texto dice que, además de una forma bien clara, de una forma asombrosa, que la iglesia de Cristo, los santos, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, van a pasar por la gran tribulación. Ellos estarán en la tierra durante ese periodo de gran tribulación. Ellos serán los vencedores que van a reinar con el Señor Jesús cuando Él regrese del cielo. Por lo tanto, cuando estos llamados evangélicos, estos falsos evangélicos, llamados pretribulacionistas, enseñan que la gran muchedumbre de Apocalipsis 7:9 no será la iglesia de Cristo, ellos están mintiendo descaradamente. Y cuando ellos enseñan que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, también están mintiendo descaradamente. Y mirad lo que dice el libro del Apocalipsis sobre el terrible destino final de todos aquellos que aman y practican la mentira. Fijaos lo que dice, vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Hermana Ana, ¿nos puedes leer en el capítulo 21, verso 8 lo que dice este texto?
Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte.
Gracias, hermana Ana. Como podéis ver, todos los mentirosos, los que mienten, los que practican la mentira. Y luego en el capítulo 21, verso, en este mismo capítulo 21, en el verso 27, la versión CST lo traduce de la siguiente manera. Fuera de la ciudad quedarán los perros, los hechiceros, los depravados, los asesinos, los idólatras y los que aman y practican la mentira. Toda esta gente, estos malvados, pues tendrán su parte en el lago de fuego y jamás entrarán en la nueva Jerusalén celestial. Por lo tanto, ellos, los que enseñan estas mentiras, los que están mintiendo a otros muchos con esa falsa doctrina, ¿ellos quieren ir al lago de fuego? Pues si no quieren ir al lago de fuego, lo que han de dejar es de practicar la mentira y han de rechazar de una vez por todas esa mentira del diablo de que la iglesia de Cristo no pasará por la gran tribulación. Estos falsos maestros, uno de los textos que más citan, pero hasta el agotamiento, es el famoso pasaje de Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Ellos enseñan que este texto pues está enseñando que la iglesia de Cristo será guardada de la tribulación, de una llamada tribulación de 7 años, y que no pasarán por ella. Pues eso es mentira, es mentira. Este texto en ninguna parte se dice tal cosa. Lo que dice es que los que guardamos la palabra de su paciencia, ¿qué significa guardar la palabra de su paciencia? Pues son los que estamos esperando con paciencia la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Pues entonces Dios nos guardará o librará de la hora de la tentación. Yo te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Fijaos que el pasaje no habla de una tribulación, por ninguna parte, ni mucho menos de un periodo de 7 años de tribulación. Lo que dice es la hora de la tentación, porque la tentación y la tribulación son dos cosas completamente diferentes. Es decir, sobre el mundo entero va a venir un tiempo durante el cual la gente va a ser tentada para probar a los que moran sobre la tierra. Dios va a probar a los que moran sobre la tierra. Y para ello, pues va a utilizar lo que el Apocalipsis se le llama la marca de la bestia. Va a ser el mayor tiempo de tentación que va a venir sobre el mundo cuando se imponga esta marca de la bestia. Entonces, como dice el Apocalipsis, quien no tenga la marca de la bestia no va a poder comprar y vender durante ese tiempo. Y por tanto, la gente estará terriblemente tentada a ponerse esa marca en la frente o en la mano derecha. Sin embargo, los santos, los que estamos esperando con paciencia la venida gloriosa de Cristo, no vamos a caer en esa tentación. Sencillamente Dios nos va a librar de ella, ya que Dios no permite que caigamos en la tentación. Dios nos libra del mal, tal como dijo el propio Jesús. Mira, vamos a leerlo. Después leer, hermano Ábalos, en Mateo capítulo 6, versos 9 y 10.
Vosotros, pues, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos.
Gracias, hermano. Como podéis ver, el Señor no permite que caigamos en la tentación. La verdadera y la correcta traducción es: no nos dejes caer en la tentación. Eso de no nos metas, Dios no nos mete en tentación. No nos deja caer en la tentación. Pues es de lo que nos libra Dios, nos libra del mal. Más líbranos del mal, pero no dice que nos librará de la tribulación. Dice que nos libra del mal, no permitiendo que caigamos en la tentación. Porque es que en ninguna parte dijo Jesús que tenemos que orar a Dios para que Él nos libre de la tribulación. Esa doctrina jamás la enseñó Jesús. Sino que tenemos que orar para que no nos deje caer en la tentación y nos libre, por tanto, del mal. Por ejemplo, el propio Jesús dijo bien clarito que en el mundo nosotros tendremos tribulación o aflicción, como dicen otras traducciones. Vamos a leerlo en Juan capítulo 16, verso 33. Palabras muy importantes de Jesús. ¿Nos puede leer, hermana Ana? Juan 16, 33.
Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo.
Gracias, gracias, Anita. Como podéis ver, en este mundo afrontaréis aflicciones. Tendremos tribulaciones, o tendremos tribulación, dijo Jesús. Y en Mateo capítulo 24, verso 9, Jesús dijo bien clarito que seríamos entregados a tribulación. Los primeros cristianos, fijaos, los primeros cristianos ya estaban pasando por la tribulación. Esto lo podemos leer en Apocalipsis 1:9. Hermano, háblanos, ¿nos puede leer este importante texto de Apocalipsis capítulo 1, verso 9?
Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
Gracias, hermano Ábalos. Efectivamente, veis como Juan y el resto de los cristianos pues estaban pasando ya por la tribulación. Además dice la tribulación. La tribulación no es algo que ha de venir en el futuro. Solamente la tribulación es algo que ya comenzó en el siglo I, en la época apostólica, y esta tribulación se ha estado desarrollando de diferentes formas, en diferentes intensidades y en diferentes lugares a lo largo de la historia. Y en el futuro esta tribulación, la tribulación se va a intensificar. Cuando venga el gobierno mundial de la bestia, esta tribulación se va a intensificar, se va a convertir en una gran tribulación. Pero esa doctrina de que la tribulación, como enseñan muchos, es algo que ha de venir en el futuro, eso es falso, eso es mentira. Ya estamos viviendo en el tiempo de la tribulación. Los primeros cristianos ya estaban sufriendo la tribulación. Enseñar que Dios nos libra de la tribulación o que hemos de orar a Dios para que nos libre de la tribulación es una doctrina tan diabólica y tan falsa que solo alguien cegado por Satanás la puede enseñar. Por lo tanto, cuando este texto de Apocalipsis 3:10, en este texto de Apocalipsis 3:10, que no habla por ninguna parte, como podéis ver, de la iglesia, no dice por ninguna parte que la iglesia se la libra de la tribulación, no habla de ninguna tribulación de 7 años, Simplemente está mencionando un futuro tiempo de tentación para el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dios sencillamente lo que va a hacer es guardar a los que esperamos la venida gloriosa del Señor Jesús, pues nos va a librar y nos va a guardar de caer en esa tremenda tentación que vendrá sobre los moradores de la tierra para probarlos. Eso es lo que enseña el texto de Apocalipsis 3:10. Él no habla por ninguna parte ni del arrebatamiento de la iglesia ni de una tribulación de 7 años. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Estos evangélicos también citan Apocalipsis capítulo 4, verso 4. Ellos dicen que este pasaje habla de la iglesia de Cristo, pero eso es mentira. Vamos a ver de qué está hablando este pasaje de Apocalipsis 4, 4. Pido al hermano Ábalos, ¿nos puedes leer Apocalipsis 4, 4?
Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas.
Gracias, hermano. Como podéis ver, este texto simplemente menciona a 24 ancianos sentados sobre 24 tronos. Y yo pregunto, ¿es que la iglesia de Cristo está compuesta solo por 24 personas ancianas? Esos 24 ancianos no son, evidentemente, no son la iglesia de Cristo, sino que son un grupo de seres celestiales que están ahí alrededor del trono de Dios. Y que no nos vengan estos evangélicos, porque siempre salen ellos con el cuento absurdo, ridículo, de que esos 24 ancianos representan a la iglesia de Cristo que está en el cielo. El texto, si os fijáis bien, no dice por ninguna parte que esos 24 ancianos representen a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, este pasaje no se puede citar de ninguna manera para enseñar que la iglesia de Cristo estará en el cielo antes de que comience la gran tribulación. Eso es un gran error que enseñan estos falsos maestros. Y ya para terminar, resulta que los santos de la tribulación, es decir, los santos del Apocalipsis, serán los reyes y sacerdotes, los reyes y los sacerdotes, los cuales van a reinar con Cristo durante el milenio. Lo dice Apocalipsis 24, que dice lo siguiente: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bien, dice el 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Por lo tanto, como podéis ver, estos santos mártires que van a resucitar cuando Jesús venga, que no adoraron a la bestia, son los reyes y sacerdotes que van a gobernar con Jesús. Estos mártires son los únicos que van a reinar con el Señor Jesús. Pues veamos ahora quiénes son, según el Nuevo Testamento, los reyes y sacerdotes. ¿Quiénes son los reyes y sacerdotes? Pues vámonos a leer los siguientes pasajes. ¿Nos puedes leer, hermano Ábalos, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9? Primera de Pedro 2, 9.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Gracias, hermano. Como podéis ver, mas vosotros, ¿a quién está escribiendo el apóstol Pedro? A vosotros, a los cristianos, a nosotros, a la iglesia. Somos real sacerdocio, los reyes y sacerdotes. Y luego en Apocalipsis 1:5, hermana Ana, nos puede leer Apocalipsis 1, el 5 y el 6.
Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, y al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de su Dios Padre, a él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
Gracias, cariño. Y en el capítulo 5, verso 10, dice lo siguiente: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bueno, más claro no puede ser. Los reyes y sacerdotes que van a a pasar por la tribulación y que van a reinar con Cristo son sencillamente los miembros de la Iglesia de Cristo. Es la verdadera Iglesia. Están mintiendo descaradamente cuando dicen estos evangélicos que la Iglesia de Cristo no es mencionada en el Apocalipsis. A partir del capítulo 4 del Apocalipsis dicen ellos que no es mencionada. Ellos dicen que la Iglesia no estará en la tierra, pues no es así. Pues los reyes y sacerdotes son los que van a reinar y por lo tanto ellos son la Iglesia de Cristo. Son los mártires, serán los mártires que pasaron por esa gran tribulación, esa gran persecución que va a venir durante ese gobierno mundial de la bestia y el falso profeta, que va a durar, como sabéis, 42 meses. Estos santos de la Iglesia van a resucitar y reinarán con Cristo durante ese milenio, ese periodo de mil años que menciona el Apocalipsis. Y todo esto que hemos visto en este estudio, como podéis ver, destroza y pulveriza totalmente esa doctrina diabólica y falsa que enseñan estos falsos maestros pretribulacionistas, estos sectarios que predican esa mentira, esa doctrina falsa. Ellos sencillamente han sido engañados por el diablo. Y como nosotros también una vez lo fuimos en el pasado, ellos también han sido engañados por el diablo. El diablo, que como dice el Apocalipsis, engaña al mundo entero, lo dice Apocalipsis 12:9, que el diablo está engañando al mundo entero. El diablo sencillamente ha utilizado y aún está utilizando a montones de falsos evangelistas y falsos maestros que están predicando esta doctrina de demonios. Podríamos mencionar, por ejemplo, a Gigi Ávila, a Dowling Ureña, a Tim LaHaye, a Dwight Pentecost, a Charles Ryrie, a F. Walbor, a Evis Carballosa, a John Hige y un larguísimo etcétera de individuos que con apariencia de piedad y de falsa erudición bíblica han sembrado durante décadas esa doctrina diabólica por excelencia que ha engañado a millones de personas en todo el mundo, a muchos, a millones. Con esa doctrina de que la Iglesia no va a estar en la tierra durante ese periodo de tribulación. Es una doctrina tremendamente peligrosa para aquellos que la creen y que la enseñan. Y que bueno, en este aporte, en este estudio que hemos tenido hoy, pues como podéis ver, ha quedado demostrada como falsa, desenmascarada. El propio libro del Apocalipsis pues destroza esa doctrina. Ellos lo que hacen es pervertir ciertos pasajes de la Biblia, como Apocalipsis 3:10, inventándose una interpretación absolutamente ridícula y contraria a la Escritura, incluso contraria a las propias palabras de Jesús. Lo que hacen es utilizar algunos textos, los sacan de contexto, los deforman, los pervierten, y eso es tremendamente peligroso, porque están pervirtiendo y falsificando la mismísima palabra de Dios, y eso es muy peligroso. Bien, hermanos, si ya algún hermano quiere aportar algo o quiere hacer alguna pregunta, pues adelante, ya podéis aportar lo que queráis.
Tito.
Sí, adelante, Carlos.
En Apocalipsis 24, cuando habla de los tronos, lo que estaba yo pensando esta tarde analizando el versículo este de Apocalipsis 24, es que puede ser que los que no habían adorado a la bestia en su imagen se refiera a un grupo aparte, que no son cristianos. Porque si os fijáis, dice, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús, o sea, el Apocalipsis, o sea, por testificar del Apocalipsis y por la palabra de Dios, por testificar del Evangelio. Y luego dice, y, bueno, es que hay diferentes traducciones, pero vamos, se podría traducir como, y los que no habían adorado a la bestia en su imagen. O sea, yo me refiero a que cuando tú testificas del Apocalipsis, se supone que no adoras a la bestia en la imagen, entonces no tendrían por qué añadir luego que no habían adorado a la bestia en su imagen.
Vamos a analizar esto. Mira, vamos a analizar el pasaje. El texto, evidentemente, está hablando de mártires cristianos. Dice el texto, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Primero, ¿qué enseña este pasaje? Que se van a sentar sobre estos tronos los que recibieron facultad de juzgar. Hay un pasaje de Jesús, cuando habla se dirige a sus apóstoles, dice que se sentarán sobre la regeneración, cuando venga el reino de Dios, se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, se supone, parece ser así, que estos que se van a sentar sobre estos tronos para juzgar van a ser los 12 apóstoles. Cuando resuciten se sentarán en estos tronos. Y luego dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Él vio a estas personas que habían sido muertos. Cuando dice almas, se refiere a las personas, a los santos, que habían sido muertos, les habían cortado la cabeza, por dar testimonio de Jesús, ¿eh?, y por la palabra de Dios. Y también los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por lo tanto, todos estos que aquí se mencionan serán cristianos. Son santos cristianos, no son otro tipo de personas. Serán mártires que van a resucitar. Van a resucitar, entonces los apóstoles se van a sentar sobre esos tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y entonces, dice aquí, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Todos estos santos, no solamente los apóstoles, sino aquellos que a lo largo de la historia han sufrido tribulación, los que no adoren a la bestia ni a su imagen durante el periodo ese de 42 meses de gobierno mundial de la bestia, pues todos ellos van a resucitar y son los que van a reinar con el Señor. Por lo tanto, todos son ellos cristianos. Serán santos mártires cristianos.
Ya, pero yo lo que pregunto es, ¿por qué dice, vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús? O sea, estos estaban dando testimonio del Apocalipsis.
Sí.
Y por la palabra de Dios, o sea, del Evangelio.
Sí.
Entonces, ¿por qué añade luego que no habían adorado a la bestia en su imagen?
Pues muy sencillo, porque está hablando, fíjate, de dos grupos. Dice, porque la correcta traducción es, y los que no habían adorado a la iglesia. O sea, aquí está hablando de dos grupos. Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y también los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Aquellos que fueron muertos por... Mira, vámonos, porque este versículo 4, fijaos bien, tenemos que leerlo a la luz de otro versículo del Apocalipsis, que está en Apocalipsis 6... Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estos son los santos, especialmente los de los el siglo primero, que fueron muertos, que fueron martirizados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ellos dieron testimonio de Jesucristo. Y luego se habla de otro grupo en el capítulo 19, que son los que vendrán en el futuro, los que no adorarán a la bestia. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Lo que pasa es que aquí en esta versión Reina Valera, que es la que estoy yo leyendo, aquí no han puesto la palabrita, la conjunción y, cuando dice por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, pues aquí tenían que haber puesto y los que no habían adorado a la bestia. Mira, vamos a ver cómo lo traduce la traducción literal del griego. Vámonos al griego, que es lo importante, que es la que vale. Dice la traducción literal, y vi tronos y sentaron sobre ellos y juicio fue dado a ellos y a las almas de los habiendo sido decapitados con hacha a través a el testimonio de Jesús y a través a la palabra de Dios. Y quienes no adoraron, lo ves aquí, fijaos bien, aquí en la traducción griega, el texto griego, sí que aparece la conjunción y. Está haciendo una clara separación entre unos y otros. Y quienes no adoraron a la bestia salvaje ni a la imagen de él. ¿Os dais cuenta? Aquí sí que aparece la palabra y. Que la han omitido en otras, la mayoría de las traducciones no la han vertido bien. No han puesto la palabra y. Sin embargo, fijaos que en el texto griego sí que aparece. Está haciendo una clara diferencia entre los dos.
¿Pero por qué tienen que ser cristianos a la fuerza esos? Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Los cristianos son los que dan testimonio del Apocalipsis y de la palabra de Dios, del Evangelio. No tendría por qué añadirlo. O sea, puede ser, no tienen que ser cristianos.
Solamente, a ver, y los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y no recibieron su marca en su frente ni en sus manos, pues solamente pueden ser cristianos. ¿Y por qué solamente pueden ser cristianos? Pues te lo voy a demostrar. Por lo que dice el siguiente versículo, en el 5 y en el 6. Dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Os dais cuenta? Serán estos que van a resucitar y van a reinar. Y van a reinar con Cristo. Serán bienaventurados y santos. ¿Cómo se puede ser bienaventurado y santo si no se es cristiano, Carlos? Serán bienaventurados y santos, por lo tanto serán cristianos. Y van a reinar con Cristo 1000 años. Los que no adoren a la bestia ni a su imagen serán cristianos, serán santos. Lo dice el verso 6. Lo dice bien clarito. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Estoy leyendo aquí en el chat. Dice el hermano Oscar que quiere saber qué tanto estoy de acuerdo con lo que dice el ex jesuita Alberto Rivera, el cual dice que la gran persecución contra los cristianos ya ha empezado desde el año 70 por el Vaticano. Desde el año 70 que empezó, pues es que no conozco esa afirmación de Alberto Rivera. Que en 1970, dijo él, que comenzó la persecución contra los cristianos. Pues me entero ahora.
Sí, hermano Tito. Sí, aquí está, lo vi en un video. Un video que él hablaba acerca del testimonio, que él decía que la persecución es disfrazada. O sea, que están introduciéndose en todas las iglesias.
Ya. Bien, hermano, gracias. A ver, la persecución de la Iglesia Católica contra los verdaderos cristianos comenzó desde muchísimo tiempo antes del año 1970. O sea, a lo largo de la historia, la Iglesia Católica Romana ha perseguido a millones de cristianos y los ha matado. Ahora, la época de la Inquisición papal, o sea, que no comenzó en el año 70. Lo que pasó en el año 70 es que la Iglesia Católica comenzó a infiltrarse en las iglesias evangélicas para intentar destruirlas desde dentro, pero la persecución de los cristianos ya lo ha estado haciendo la Iglesia Católica durante muchos siglos. Lo hicieron los judíos primero, luego lo hicieron los romanos, el Imperio Romano, y después la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, hermanos, como podéis ver, los que no van a adorar a la bestia van a ser los cristianos. Son los que no van a tener la marca. Y los que adoren a la bestia, pues sencillamente, como dice aquí el hermano Ábalos, pues no serán salvos. Dice Alonso que se refiere al año 70 después de Cristo, cuando el general Tito destruyó Jerusalén. Bueno, ahí cuando esto no tiene que ver nada una cosa con la otra, la persecución contra los cristianos no comenzó en el año 70. No, lo que pasó en el año 70 es que los romanos destruyeron Jerusalén y el templo y los judíos fueron esparcidos por el mundo. Pero en ese año no comenzó la persecución contra los cristianos. Los cristianos ya eran perseguidos antes del año 70. En la época de los apóstoles, en la época del apóstol Pablo, pues los apóstoles, ya los cristianos eran perseguidos. Por lo tanto, no comenzó en el año 70 la persecución. Como dice el hermano Ábalos aquí en el chat, los cristianos se les ha perseguido desde Cristo, pues él mismo fue perseguido. Así es, o sea, Jesús lo dijo, ¿no? Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Bien, dice el hermano Alonso en el chat que en su país son perseguidos por no ser trinitarios. Sí, hay muchos fanáticos trinitarios que persiguen a los que no somos trinitarios. Calumnian.
Hermano Tito, este es el problema que de alguna manera yo siempre sigo señalando, el problema de la religión cristiana, que cómo es posible que dentro de la misma, de los mismos elementos o miembros de la religión cristiana, se persigan unos a otros, se traten de destruir unos a otros, se crean más santos unos a otros, porque, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de viajar por algunos países de Latinoamérica y me he encontrado ciertos grupos que obligan a las femeninas, a las mujeres, a que usen un cobertor en la cabeza, una especie de una tela blanca, y si no lo hacen, pues las expulsan, y esos grupos supuestamente las hacen usar ese cobertor porque algunos les ponen la doctrina de que es una manifestación de que el Espíritu Santo está sobre esas personas. Y otros es la distinción de que son más santos que los otros grupos. Entonces, de una u otra manera se discriminan unos con los otros, se persiguen, se critican. Pero lo curioso es que todos, no importa de qué grupo, denominación, de qué concilio, de qué iglesia sean, lo curioso es que todos reclaman que sirven al mismo Dios y todos reclaman que han sido salvados por el mismo Cristo Jesús y todos reclaman que toditos van a ir al reino celestial. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se puede explicar eso si dentro de ese mismo grupo, enorme grupo que si no me equivoco, la religión cristiana es la tercera en tener más miembros en todo el mundo. ¿Cómo es posible que se persiga uno con el otro? Y es ahí donde yo enfatizo y hago la distinción. Una cosa es la religión cristiana y sus miembros, y otra cosa es la Iglesia de Cristo. Una cosa es lo que fundó cierto grupo como religión, y otra cosa es la Iglesia que Cristo Jesús fundó, porque el Señor Jesús, yo no he encontrado en ningún lugar donde Él haya dicho que Él iba a fundar o fundó una religión, pero sí que Él fundó una iglesia. Por lo tanto, esto pues crea cierta apatía de afuera. Por ejemplo, un musulmán, ¿qué va a pensar un musulmán de los miembros de la religión cristiana? ¿O qué pensará? Por lo menos yo tuve la oportunidad de trabajar con un anglosajón, que él me dijo que era católico, creció en el catolicismo, pero en unas charlas que le dieron del budismo, se convirtió al budismo. Entonces ahora es budista y me dice, una de las razones por las cuales me cambié al budismo es porque yo veo mucho conflicto, mucha contradicción. En aquel grupo me dicen una cosa, voy donde los pentecostales me dicen otra, los católicos dicen otra. No hay un consenso entre todos, me dijo. Por lo tanto, creo que ahí eso, pues hay una serie de errores, equivocaciones. En cambio, en el budismo me dice, todos estamos bajo un mismo lineamiento, todos tratamos de vivir de la misma manera y no hay tanta confusión. Esto, pues como repito, ha creado cierta apatía por los de afuera. Y lamentablemente, yo, por lo menos yo personalmente, hablando por mí, pues eso es lo que trato de hacer la diferencia. Un seguidor de Cristo es diferente y no va a caer en esos engaños y todas estas situaciones que presentan la mayor parte de grupos religiosos que dicen ser cristianos. Paso palabra.
Gracias, hermano Álvaro. Gracias por el aporte. Sí, es. Dice, bueno, estoy leyendo el chat, y el hermano Alonso cita Apocalipsis 18:4. Dice que es el mensaje para este tiempo. Efectivamente, ahí es el Dios, el Señor quien habla. Y está dando un llamamiento, haciendo un llamamiento a sus hijos, al pueblo suyo. Salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. El llamamiento es a salir de esta gran confusión, que es lo que significa Babel, Babilonia, la grande, Babilonia la grande, la gran confusión religiosa que existe. Manda a su pueblo a salir de todo eso, salir de en medio de ellas, pueblo mío. Para que no seamos participantes de los pecados de todas estas organizaciones, estas religiones falsas, ni nos hagamos cómplices de ellos, porque Dios lo va a destruir. Lo dice bien clarito. Ni recibamos parte de sus plagas. Dios les va a enviar al final unas plagas cuando destruya a esta gran Babilonia. La va a destruir a la gran ramera y a todas sus hijas. Las destruirá por fuego y, por tanto, sus hijos han de salir de ella.
Una sí. Pregunta. Sí. Es que nadie me ha respondido referente a una pregunta que yo hice respecto, digamos, en qué tiempo estamos nosotros del Apocalipsis, en qué parte pues del Apocalipsis estamos nosotros en este tiempo. Me he fijado que todavía no se ha destruido la gran ramera. El Apocalipsis, yo creo que aparte de que sale un ángel que dice que se alegra se anuncia pues que ha sido destruido la gran ramera, pero después sale otro ángel que advirtiendo pues que se selle, el que se marque con el número de la bestia, serán pues castigados con las siguientes copas, con las siete copas que vienen, la ira de Dios. Y mi pregunta es, ¿en qué parte estamos nosotros del Apocalipsis?
La pregunta es buena, está muy bien. Bueno, yo personalmente creo que todavía estamos en, como si os fijáis, la primera parte del libro del Apocalipsis. ¿Cuál es la primera parte? Es el mensaje de Cristo a las iglesias, a las siete iglesias. Estamos en, yo diría que estamos en la iglesia apóstata, que es la de la Laodicea, estamos en la era de la apostasía, aparece ahí en el capítulo 3 del Apocalipsis. Y lo que vendrá a partir de ahí, a partir del capítulo, yo personalmente así lo entiendo, a partir del capítulo 4 del Apocalipsis es lo que va a ocurrir en el futuro. Yo creo que todavía lo que aparece ahí en todas esas visiones proféticas aún no se ha cumplido. En los sellos, cuando se desate esa gran guerra mundial que es descrita en el capítulo 6, la paz será quitada de la tierra y morirán pues una cuarta parte de la humanidad, etcétera, etcétera. Todo eso yo creo que se va a cumplir en el futuro.
Y Tito, de lo de los caballos, son 4 caballos. Esos 4 caballos ya están corriendo, los 3.
No, yo creo que todavía no ha comenzado a correr los 3, porque ahí lo que se describe, primero sale un caballo de color blanco que nos habla de la venida de un falso mesías, que pretenderá traer la paz al mundo, y seguramente el segundo caballo, el rojo, que es cuando la paz será quitada de la tierra y estallará una gran guerra mundial. Yo creo que esa gran guerra mundial que aparece en el segundo caballo, en el segundo jinete, va a ser la tercera guerra mundial, que todavía no ha comenzado. Por eso es que yo digo que esto se va
a cumplir. Es lo que viene pronto.
Yo creo que todo esto se va a cumplir en el futuro. Todavía no hemos entrado en ese tiempo. Pero yo creo que va a estar ya está a punto, está muy cerca de estallar la tercera guerra mundial, que es descrita, así lo entiendo yo, en el capítulo 6 del Apocalipsis. Ahí en el versículo 4.
Ok, gracias.
De nada, hermano Oscar.
Sí, hermano Tito, yo creo también de que la parte apocalíptica no nos concierne aún a nosotros, o sea, la Iglesia de Cristo, no en su totalidad, sino como decías, quizás el principio, puesto que estamos pasando por la época o la era de negación, de inventos, nuevas, de creación de nuevas doctrinas, de individualismo, de rivalidades, y más que todo el Señor Jesús pues profetizó también muchas de las cosas que hoy estamos viviendo. Más me atrevo a decir que lo que la iglesia o el mundo está viviendo en este momento es lo que el Señor Jesús profetizó, como por ejemplo cuando Él dijo que por causa de Él nosotros o todo aquel seguidor de Él va a ser perseguido, va a ser encarcelado, va a ser torturado, pero eso pues lo vimos desde sus apóstoles hasta el día de hoy, sigue sucediendo. La enemistad que va a crearse, y eso se puede ver en el día de hoy, eso se ve de cómo familiares se vuelven, tienen rencillas, tienen enemistad, simplemente porque uno decide seguir a Cristo Jesús y los otros no. Hay asesinatos, por lo menos yo sé de más de un caso en México donde la Iglesia Católica en el campo, pues los mismos sacerdotes han ordenado asesinatos de aquellos que han decidido apartarse. Es decir, esa parte, pues Cristo Jesús lo dijo, lo profetizó, que eso va a suceder y va a seguir sucediendo. Así que, en mi opinión, yo pienso que la Iglesia de Cristo está pasando por esa etapa que Cristo Jesús anunció. Paso palabra.
Así es, hermano, eso sin ninguna duda. O sea, ya sabes, esto lo hablamos el otro día, que Jesús cuando vino a traer división, vino a traer guerra, vino a traer espada, no vino a traer la paz al mundo. Entonces, eso es lo que se ha estado viviendo a lo largo de los siglos. Y actualmente estamos viviendo la era esta de la apostasía. Ayer, precisamente, la charla de ayer fue muy buena, por cierto, ya está publicada, la podéis bajar. Hablamos de esto, de la gran apostasía que habría de comenzar y que ya estamos plenamente viviendo en ella. Pero estos eventos proféticos que aparecen ahí a partir del capítulo 4 del Apocalipsis, pues todavía no han comenzado. Se van a cumplir, van a comenzar a cumplirse en el futuro, uno detrás de otro, de forma rápida. Así entiendo yo. Hay otros muchísimas, muchas iglesias, pues que no lo ven así. Ellos interpretan el Apocalipsis de una forma muy diferente. Dicen que todos esos eventos que aparecen en el Apocalipsis, pues se han estado desarrollando a lo largo de la historia. Yo eso no lo veo así. Creo que eso es una forma errónea de interpretar el Apocalipsis. Creo que es futuro, lo que aparece a partir del capítulo 4 es futuro. Las cosas que han de ocurrir después de estas, fijaos que eso es lo que pone en el capítulo 4, versículo 1. Ven acá y te mostraré las cosas que han de ocurrir después de estas. Es algo que va a ocurrir en el futuro y son una serie de eventos proféticos que culminarán, como sabéis, con la venida del nuevo cielo y la nueva tierra y el descenso de la nueva Jerusalén celestial. Esos son eventos que van a ocurrir en un futuro. En este versículo 4, los que van a juzgar parece ser que son los que se van a sentar sobre esos tronos. Y luego dice que los que van a reinar son los que sufrieron tribulación, los que no adoraban a la bestia. Esos son los que van a reinar con Cristo, a gobernar. Si van a gobernar con Cristo, si van a reinar, es porque también van a juzgar. Nos habla de juicio, el gobierno nos habla también de juicio. Van a juzgar también. Juzgarán al mundo, juzgarán a los ángeles. Si van a reinar, es que también van a juzgar. Pero concretamente se van a poner unos tronos, y sobre esos tronos se van a sentar los 12 apóstoles de Cristo. Eso lo dijo el propio Jesús. No lo dice aquí literalmente este versículo, el 4, pero bueno, como dice aquí que se sentaron aquellos a los que les fue dado facultad de juzgar, se sobreentiende, leyéndolo el contexto de las palabras de Jesús, que van a ser los 12 apóstoles, los que se van a sentar sobre esos tronos. Y luego el resto de los cristianos, pues que hayan resucitado también, que no adoraron a la bestia ni a su imagen, van a reinar con Cristo. Se supone también que van a juzgar al mundo, porque, repito, si van a reinar con Cristo es porque van a juzgar también. Incluso a los ángeles también van a juzgar, como dice 1 Corintios. La charla de ayer bíblica ya está también publicada, os recomiendo que la bajéis. Fue una muy buena charla, muy edificante, y ya se puede descargar de internet. Por cierto, en la parte final, cuando termina la charla bíblica con la famosa, la musiquita, la música que suelo poner, pues he variado, he cambiado, he puesto otra pieza musical. Ya me diréis si os gusta mejor, os gusta más esa pieza musical.
Cuando se habla del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, el testimonio de Jesús es el Apocalipsis y la palabra de Dios es el Evangelio, ¿no?
Sí, efectivamente, efectivamente. O sea, el testimonio de Jesucristo, según el Apocalipsis, es el libro del Apocalipsis. Es el libro del Apocalipsis. Y la palabra de Dios es el Evangelio, efectivamente. Un santo significa perfecto. Sed santo porque yo soy santo, es decir, sé perfecto porque yo soy perfecto. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento de Pablo que dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y otra traducción dice: la fe viene por el oír y el oír por el mensaje de Cristo. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios es el mensaje de Cristo. ¿Y cuál es el mensaje de Cristo? El Evangelio. Por lo tanto, la palabra de Dios, cuando dice que fueron muertos por causa de la palabra de Dios, fueron muertos por causa del Evangelio, es decir, por causa del mensaje del Señor Jesucristo. Eso es lo que significa la palabra de Dios. Bien, hermanos, si alguien quiere aportar antes de irnos, quiere decir alguna cosita más. Sabéis que la próxima charla que tengamos, que creo que es el día 31, será sobre el tema este de la fiesta esta pagana del Halloween.
Hermano Tito, quiero dar una aportación.
Sí, adelante, hermano Oscar.
Con respecto a lo que decía, creo que el hermano es Carlos, ¿verdad? Uh-huh. Está bien claro que ahí se va a dividir dos grupos, nada más. Ahí se identificará el que los que adoren a Dios, uh-huh, y los que adoren al reino satánico.
Sí, pero que, sí. Hermanos, pero que esto es lo de menos. Si hay un grupo, si hay dos grupos, eso es lo de menos. Lo importante que enseña el versículo 4, Apocalipsis 24, es que todos ellos serán santos. Santos, lo dice el versículo 5 y el 6. Serán santos, por lo tanto, todos serán cristianos. No,
claro.
Claro, pues eso es lo de menos. Si será un grupo, sí, o serán dos grupos, eso es lo de menos. Eso no tiene importancia. Lo importante es que todos ellos serán santos. Esa es la clave.
Santo, pero no como ahora, que ahora hay mucha confusión. Como estamos en el tiempo de apostasía. No se sabe la religión. O sea, uno no puede decir que es santo o no es santo.
Sí, santo, bueno, santos para Dios, no para... Sabéis que la Iglesia Católica pues fabrica santos como quien fabrica pan. Y luego los sube a los altares de individuos que ni siquiera no tenían de santos nada, eran impíos, y los convierten en santos. Pues para...
Y han muerto.
Esos santos son los que se irán al lago de fuego de cabeza. Esos santos hechos por la Iglesia de Roma se condenarán. Entonces, los verdaderos santos son los verdaderos cristianos, y punto. Son los que siguen la doctrina de Cristo, los que guardan sus palabras, sus mandamientos. Esos son los verdaderos santos, que van a ser perseguidos, que a lo largo de la historia han sido perseguidos, y son los que van a reinar con Cristo. Esos son los verdaderos santos. A los verdaderos cristianos, sí, ¿eh? A los verdaderos cristianos en el Nuevo Testamento se les llama santos. Eso es lo que enseña bien clarito el Nuevo Testamento.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Aunque bueno, solamente era eso.
Gracias, hermano.
Gracias, hermano.
No, a ti. Bueno, hermanos, pues nos vamos a marchar. Ya es tarde aquí en España. Yo también me tengo que ir a planchar la oreja. Bien, pues ya sabéis, el día 31, creo, pues tenemos la charlita sobre la fiesta esta del Halloween. Y dentro de poco también, pues vamos a tomar el pan y el vino. Vamos a celebrar la cena del Señor. Los hermanos que estemos en la sala, cada uno en su casa, pues tomaremos del pan y beberemos de la copa. Eso lo haremos dentro de poco. Bien, pues le damos las gracias a Dios por esta charla, esta reunión que hemos tenido, este estudio bíblico. Que el Señor y el Padre lo utilice para que muchos evangélicos, pretribulacionistas, salgan del error, salgan de la mentira que les han enseñado todos estos falsos maestros. Gracias, Señor, por habernos dado a conocer la verdad. Gracias porque permites que podamos ayudar a otras muchas personas, a muchas más personas, para que lleguen a un conocimiento correcto de la doctrina y que salgan de ese terrible engaño que es tan peligroso. Señor, te pedimos que nos protejas y que nos ayudes pues a perseverar y estar firmes en la fe hasta el final, porque estos son los tiempos de la apostasía y solamente el que persevere en la verdadera doctrina en la fe, ese será salvo. De modo que gracias, Padre, por todo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, el próximo día, aquí en la sala de charlas bíblicas, ya sabéis, perseverando en la fe hasta el final, con paciencia y fe. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con vosotros, hermanos.